Muy bien, muy buenos días. Vamos a estar continuando con el tema que estamos viendo todos los miércoles acerca del hombre espiritual. Vamos a estar hablando hoy de la plenitud del Espíritu, o también se conoce como la llenura del Espíritu Santo. Así que vamos a ir bien rapidito porque es un poquito tarde y no quiero tomarles tiempo de su recreo. Entonces vamos a ir bien rápido y vamos a orar a Dios que nos hable a través de su palabra. Pido que se pongan de pie, porque algunos lo veo en cara de siesta. Oramos. Señor, gracias por este culto, por esta oportunidad de reunirnos, de alabarte, pero también de abrir tu palabra. Y rogamos, Señor, que tú hables a nuestro corazón. Enséñanos de estas verdades tan importantes. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Pueden sentarse. Y entonces vamos a estar viendo acerca de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a comenzar con una breve explicación. Yo sé que han estado viendo los temas. Rápido, un repaso. El Espíritu Santo ha sido dado a nosotros para capacitarnos. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. La palabra en griego, paracletos. Alguien que viene a mi lado, alguien llamado a estar a mi lado para capacitarme, para ayudarme. Rápido, un ejemplo de un paracleto. ¿Vieron cuando un nene quiere comenzar a caminar? A veces la cabeza le pesa demasiado y entonces da un par de pasos y ¡plaf! Al piso. Y los padres hacen algo. La mamá generalmente se pone de adelante y el nene va, viste, medio como robotito así, ¿no? Y se cae. Y entonces el papá a veces va y se coloca detrás de él y le ofrece sus deditos ahí. El nene se agarra y ahí comienza a caminar. ¿Sabes qué es el papá en ese momento? El paracleto. Es decir, alguien que vino al lado de él para ayudarlo a hacer lo que por sí solo él no puede hacer. Capacitarlo para andar. ¿Ves? La vida cristiana es imposible de vivir sin el Espíritu Santo. Porque el Señor Jesucristo nos pidió cosas que están fuera de nuestro alcance a hacer. Por ejemplo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Yo no puedo amar con el amor de Cristo, pero el fruto del Espíritu Santo es amor. Y entonces el Espíritu me capacita para cumplir con las órdenes del Señor. El Espíritu me capacita para vivir la vida cristiana, que es imposible de vivir sin el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? En medio de tantos cuestionamientos a veces sobre si alguien es salvo o no salvo, le decimos: mira, la regeneración, el momento en el que el Espíritu Santo lo hizo una nueva criatura, y la morada del Espíritu, donde entró en él para capacitarlo. Si no es salvo, no va a poder cumplir, no va a poder vivir con la vida cristiana, porque no puede vivirse sin la capacidad del Espíritu Santo en la vida. Así que tenemos que marcar una diferencia, porque la llenura del Espíritu Santo no es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver un cuadro ahí que nos va a mostrar la diferencia. La llenura del Espíritu Santo y el bautismo. Rápidamente vamos a ir sacando los cartelitos ahí. Y tenemos así lo siguiente, que en primer lugar, el bautismo ocurre una sola vez en la vida del creyente. En cambio, la llenura es una experiencia que se repite. Es decir, el bautismo, la morada del Espíritu Santo, él entra en tu vida para nunca más salir. La llenura del Espíritu Santo es una experiencia que se repite. El bautismo es una experiencia de todo creyente. En cambio, la llenura del Espíritu Santo no necesariamente está experimentada por todos. El bautismo no se puede deshacer. Es una obra única, hecha una vez y para siempre. En cambio, la llenura se puede perder. El bautismo resulta en una posición. En cambio, la llenura resulta en el poder. El bautismo ocurre cuando creemos en Cristo. Es en el mismo momento de tu salvación. Ocurren varios ministerios del Espíritu Santo en ese momento. Él nos bautiza, la morada del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, la regeneración, pero la llenura ocurre a través de la vida cristiana en repetidas ocasiones. El bautismo, ningún requisito previo, por supuesto, excepto creer en Cristo, ¿no? La fe en Cristo. En cambio, la llenura depende de la sumisión y la santidad. Por eso uno ve que la llenura del Espíritu Santo es una orden. En cambio, el bautismo no. Uno dice, habiendo oído y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. Pero, en cambio, hay una orden donde se me pide a mí que tengo que ser lleno. Así que eso depende de mi andar en la vida cristiana. Cuando hablamos de el Espíritu Santo en la vida del creyente, encontramos dos posibilidades o dos cuestiones en negativo y dos en positivo. Las dos negativas. Dice, no contristéis al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Uno entristece al Espíritu Santo cuando hay pecado en la vida. En cambio, hay otra orden que es no apagar el Espíritu Santo. Y uno lo apaga por rebeldía. Apagar tiene el concepto de el fuego, cuando se apaga. Apagar el Espíritu es que uno deja de permitir que el Espíritu esté activo y produciendo en mí su fruto. Está apagado. Es como la luz aquí, si estuviera apagada, no veríamos los resultados que podría producir. ¿Ves? El Espíritu Santo puede contristarse cuando el creyente cae en pecado, pero si permanece en rebeldía sin permitir que el Espíritu Santo actúe y produzca el fruto, entonces puede estar apagado. Apagado. Ahora, dos mandatos ahí en positivo. El primero de ellos es andar en el Espíritu, Gálatas 5:16. Ahora, cuando leemos Gálatas 5:16 en nuestra Biblia, realmente tengo que decir que me causa un poquito de confusión el pasaje. Fíjense conmigo, Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo primero que me confunde es el concepto de andar en el Espíritu. Porque uno habla de, yo puedo andar en bicicleta, puedo andar en bondi, no sé, puedo andar en... Pero ¿cómo hago para andar en el Espíritu? ¿Cuándo pasa el Espíritu por ahí? ¿Cómo es esto de andar en el Espíritu? No me suena claro. El segundo concepto que me confunde de este versículo es que el énfasis pareciera que está en que yo tengo que no satisfacer los deseos de la carne. Es decir, que tengo que vivir una vida de abstinencia y de sacrificio para no pecar, porque es la única manera de andar en el Espíritu, cuando no satisfago los deseos de la carne. Pero la verdad es que el texto es mucho más claro que esto. Vamos a leer otra traducción que aparece ahí, que es la que está en la Biblia de las Américas, y dice así. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. O más bien, si andas por medio del Espíritu, no serán satisfechos los deseos de la carne. La palabra aquí que está expresada como mandato es andar. Pero la palabra satisfacer no es un mandato, es una consecuencia. Entonces dice el texto, algo fabuloso, que si yo estoy andando por medio del Espíritu Santo, no voy a satisfacer los deseos de la carne, no voy a cumplir sus deseos, porque el Espíritu Santo me va a llevar por una vida de mucha más satisfacción, de una satisfacción real, y no voy a estar entonces cumpliendo las manifestaciones o los deseos de la carne. Fíjense este otro texto que quizás nos ayude a entender mejor. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y uno dice, y claro que ande como hombre. ¿Cómo querés que ande? ¿Como un marciano? Si soy un hombre, tengo que andar como hombre. No, no, un momento. Acá dice que cuando uno vive manifestando peleas, envidias, contiendas, no estoy, dice, impulsado por la carne. Impulsado por la carne. Y ando entonces como un hombre que no tiene a Cristo. Ando como un hombre natural, que no tiene al Espíritu Santo. Este versículo, contrastado con el otro, lo que me dice es que yo tengo que andar por medio del Espíritu. ¿Qué significa? Motivado, influenciado por el Espíritu Santo. Miren, nosotros en Argentina tenemos autos que pueden andar al mismo, pueden andar por nafta o por gas. Y vos tenés un botoncito ahí, claro, como el gas es más barato, ¿sí? Y entonces le pasás, pum, apretás el botón y pasa de nafta a gas. Uno anda por gas, nafta o por gas. Es decir, ¿cuál es tu combustible? Aquí Pablo en 1 Corintios dice, ustedes andan movidos, impulsados por la carne. Es decir, tu combustible es la carne y la carne quiere prevalecer. La carne quiere hacer valer tu opinión. La carne quiere hacer valer tus derechos. Entonces me peleo con el otro porque está pisoteando mis derechos. Y me peleo con él y hay contienda y disensiones, envidia. Y dice, cuando estoy andando así, estoy andando con la misma, el mismo combustible con el que anda todo el mundo. Con el que andan los políticos que viven peleándose, con los que andan en la cancha de fútbol que viven a las patadas. Dice, el mismo combustible que en ellos genera pleitos, contiendas, es lo que está generando en vos. Y andás como hombre, dice. ¿A qué se refiere? Andás como un hombre que no tiene al Espíritu. Por eso, en Efesios dice, tenemos que andar por medio del Espíritu, es decir, con el combustible del Espíritu, influenciado por el Espíritu. Y por supuesto, su combustible me va a llevar a una vida de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, cuando el Espíritu está impulsando mi vida. A ver, otro texto que quizás te ayude a entender. En 1 Pedro 2.21 va a decir que los... Perdón, 2 Pedro 1, está diciendo que los santos hombres de Dios en el Antiguo Testamento hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las palabras ahí, inspirados, no es la misma de inspiración en 2 Timoteo, sino más bien la palabra ahí es movidos o impulsados por el Espíritu Santo. Está diciendo los profetas hablaron porque fueron impulsados, fueron movidos por el Espíritu Santo. Bueno, de la misma manera el Espíritu Santo es el que tiene que impulsar mi vida, el que tiene que movilizarme para andar como Cristo anduvo en este mundo. Porque después de todo, lo que Él produce en la vida es el carácter de Cristo. Si tuviéramos que definir el carácter de Cristo, diríamos que Él fue amor. Y que Él tuvo gozo, que tuvo una vida llena de paz, porque es el príncipe de paz. Y que, por supuesto, manifestó más paciencia que nadie. Y fue una vida llena de benignidad, y de bondad, y de mansedumbre. Porque Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Ves? Y el Espíritu Santo reproduce en nosotros el carácter de Cristo. Y por eso cuando andamos en el Espíritu, no satisfacemos los deseos de la carne. No vamos a estar ahí satisfaciendo esos deseos de prevalecer sobre los demás, esos deseos de ganar, de competitividad, de envidia, de contienda. No, no satisfago los deseos porque estoy movido, no por mi carne, sino por el Espíritu Santo. El segundo mandato en positivo no es solo andad en el Espíritu, sino es el que aparece en Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu. Y ahí aparece un contraste que el autor usa para explicarnos en qué consiste la llenura. El contraste que aparece es así. No os embriaguéis con vino, sino antes bien, sed llenos del Espíritu. Él está contrastando acá. Dice que el vino no controle tu vida, sino el Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu. El concepto entonces de llenura tiene que ver con el concepto de control. Control. Así como el alcohol puede controlar a una persona y la persona en su estado de ebriedad hace cosas que no haría en un estado normal. De la misma manera, cuando el Espíritu Santo controla la vida, uno hace cosas que no haría en un estado normal. ¿Ves? El apóstol Pedro, que quizás no se animaba en un momento a dar la cara por Cristo. ¿Y te acordás cuando negó a Cristo 3 veces? ¿Te acordás cuando hasta la sirvienta ahí que le dijo, vos estabas, no, no, mujer, y empezó a maldecir, a hablar como los hombres? ¿Por qué? Para que no me confundan con un discípulo de Cristo. Tenía temor, estaba impulsado por la carne, por el temor, no andaba en el Espíritu. Sin embargo, llega a Hechos capítulo 2 y se presenta delante de una multitud. Y ya no estaba movido por el temor, ya no estaba movido por la vergüenza, ahora estaba movido por el Espíritu Santo. Y entonces se atreve a hablar la palabra de Cristo ante una multitud. ¿Ves? Llenos del Espíritu Santo. Uno hace cosas que no haría en su estado normal. Ahora, la palabra llenos se utiliza en la Escritura para hablar de emociones que llegan a controlar a una persona. Por ejemplo, vamos a ver, llenos de temor, dice Lucas 5:26. Es decir, el temor puede controlarte la vida. Y cuando uno está lleno de temor, es decir, controlado por el temor, uno siente como que está paralizado a veces. Dice, llenos de indignación, en Isaías. Llenos de amargura, decía el Salmo 73:21. Mi alma se llenó de amargura. Llenos de vergüenza, segunda Crónicas. Llenos de envidia, en Romanos. Llenos de ira. Esta es la palabra que más veces aparece. Aparece aquí en Esther 3:5, hablando de Amán, que lleno de ira hacia Mardoqueo, quiso hacer una horca, ¿ves? Llenos de ira. Muchas veces aparece esa presión, controlados por la ira, ¿ves? Dominados por la ira. Bueno, de la misma manera, yo tengo que estar llenos, pero del Espíritu Santo, es decir, controlado por el Espíritu Santo. Esto no se consigue, abstiniéndose, diciendo, no voy a satisfacer los deseos de la carne. No, no, no. Dice, tengo que dejar que el Espíritu Santo maneje la vida. Tienes que ceder el control de tu vida. Claro que tú nunca dejas de controlar tu vida. Pero sí puedo permitir que el Espíritu Santo tome ese control, que Él maneje. ¿Viste esos autos que a veces se usan para aprender a manejar? Tienen doble comando, ¿no? Y uno está manejando ahí, el aprendiz, pero ahí el de al lado puede tomar el control cuando quiera hacerlo. Es ceder el control, es dejar que Él maneje la vida. Es dejar que Él tome el control. Ninguna de las cosas que vimos es permanente. A ver, cuando uno se llena de ira, la ira me controla, pero no es permanente. Es por un momento. Cuando uno está controlado por el alcohol, en el ejemplo, llenos de mosto, decían de algunos, pero no es permanente, es por un momento. De la misma manera, uno quisiera que el Espíritu Santo lo controle toda la vida. Sí, pero esto no es algo permanente. No es algo que yo le digo una vez al Espíritu, Espíritu, maneja vos, ¿eh? Y yo me voy. No, no, es algo que necesita constancia. Por eso el verbo que aparece en el original, podríamos traducirlo de esta manera, sean llenos continuamente con el Espíritu Santo. Podríamos traducirlo así, sean llenos continuamente, es decir, continuamente debiera estar cediendo el control, continuamente. Ahora, no es algo que hacemos constantemente. Mira, si yo preguntara en esta mañana, a ver, levante la mano, ¿quiénes en este momento están llenos del Espíritu? ¡Qué manga de carnales! Ni uno hay lleno del Espíritu. Nadie está lleno del Espíritu, ¿qué? A ver, ¿cuántos tienen al Espíritu? Ah, bueno, pensé que eran inconversos todos, ¿no? Por lo menos tenés al Espíritu. ¿Cómo sabés si está lleno del Espíritu o no? Yo no creo que acá nadie esté lleno del Espíritu en este momento. Pero, ¿cómo sabemos? El problema está no tanto en que estés o no en este momento lleno del Espíritu Santo, sino en una falta de conciencia sobre esto. En una falta de conciencia, en lo cual uno no sabe cuándo está lleno, cómo hago para saber si estoy lleno. ¿Qué requisitos en primer lugar? Nosotros vamos a ver, tenemos dos cultos, tenemos hoy y el próximo miércoles. Entonces, hoy no nos va a dar el tiempo para ver más. Vamos a ver solamente ahora dos simples requisitos. Y la semana que viene vamos a ver de las manifestaciones de una vida llena del Espíritu. Es decir, si yo estoy en este momento controlado por el Espíritu, ¿cómo puedo saberlo? ¿Qué tendría que manifestarse en mi vida en este momento? ¿Qué verían los demás en este momento? ¿Cómo podría yo saber en este momento si estoy controlado o no por el Espíritu? Eso lo dejamos para la semana que viene. las manifestaciones de una vida llena del Espíritu. Pero ahora solo tenemos que decir que para ser lleno del Espíritu Santo habría dos requisitos. Es decir, en primer lugar, santidad. En segundo lugar, sumisión. ¿Por qué? Bueno, porque si el Espíritu Santo está entristecido, obviamente no está en el control. Y dijimos que Él se entristece cuando hay ¿qué? Pecado. Obviamente, cuando estoy pecando, el Espíritu Santo no está en el control. Si Él estuviera en el control, yo no estaría pecando. Así que, obviamente, cuando estoy en pecado, yo tomé el control de mi vida. Yo lo corrí al Espíritu Santo del volante y tomé yo el control. Así que, obviamente, cuando estoy pecando, no estoy lleno del Espíritu Santo. Entonces, un requisito para ser lleno del Espíritu Santo es, por supuesto, confesar tu pecado y estar limpio. Segundo requisito, sumisión. ¿Por qué? Porque dijimos que la rebeldía es lo que apaga al Espíritu Santo, es decir, lo que impide que Él haga su obra, que Él se manifieste, que Él produzca el fruto. Apagar al Espíritu Santo implicaría entonces una persona que con rebeldía resiste la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en la vida. Así que cuando una persona está en rebeldía, está impidiendo que el Espíritu Santo tome el control. A ver, ¿cómo sería esto en el ejemplo que vimos del auto? Yo lo saqué de su lugar cuando tomé el control porque quería pecar. ¿Sí? Y ahora el Espíritu Santo te dice, confesa tu pecado, has pecado, déjame tomar el control otra vez de la vida. Y uno dice, no, yo me quedo acá en el control, vos quédate ahí. ¿No? Y entonces cuando uno permanece en esa rebeldía, el Espíritu Santo no puede tomar el control y llega a un punto de estar en el auto conmigo, sí, pero como si no estuviera. ¿Por qué? Porque estoy manejando yo. Entonces Él está en la vida, pero no está en el control. Él está porque no puede irse de tu vida. No pasa más lo que decía David en el Salmo 51, no quita de mí tu Santo Espíritu, no puede quitarlo, el Espíritu, la morada es permanente. Él no entra y sale del creyente cada vez que peca, sino estaría yendo y viniendo a cada rato. Él permanece en mí, pero es como si no estuviera, está, la figura que Pablo usa es apagado, es decir, está ahí, pero como si no estuviera. Él no está en el control de la vida. Entonces tenemos que decir que si hay santidad y hay sumisión, estoy dejando que el Espíritu Santo tome el control de mi vida. Sin embargo, yo puedo ver a dos personas que ambos tienen la llenura del Espíritu Santo. Ambos están controlados por el Espíritu Santo y sin embargo no veo que ambos manifiesten las mismas características. Sin embargo, Dios lo usa más a uno que a otro. Y uno dice, ¿por qué? Si los dos han confesado, se han arrepentido, están llenos del Espíritu, ¿por qué no muestran las mismas características? Es una buena pregunta, eso la vamos a ver la semana que viene. Cuando veamos la manifestación, vamos a ver por qué uno manifiesta más que otro. Porque en algunos casos yo veo una persona que tiene un poder tremendo y otro es como decir, viste, hay unas linternas que uno en la noche las prende y te ilumina todo. Y hay otra que ni te deja ver el próximo paso. Tiene una luz tan tenue. Vos decís, ¿por qué una vida brilla tanto y otra no? ¿Que le falta batería al Espíritu Santo? Vamos a explicar, o a tratar de explicar esto la semana que viene, donde vemos las manifestaciones del Espíritu Santo en la vida. Entonces terminamos acá. Traté de no robarles mucho de su recreo, pero vamos a orar y pedir a Dios que nos siga enseñando sobre este tema tan importante para nuestra vida. Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos que el Espíritu Santo, precioso regalo que has puesto en nuestra vida, para capacitarnos, para consolarnos, para ayudarnos, que Él nos siga enseñando sobre este tema tan importante para que podamos comprender qué es lo que debemos hacer y cómo tener una vida cristiana aún mucho más fructífera, mucho más llena de poder. Que podamos aprender estos conceptos que nos ayuden a crecer en la vida cristiana. En el nombre de Cristo Jesús, amén.